continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a la psicología. En esta mañana vamos a hablar de epilepsia y para ello contamos con expertos en esta materia. Bueno, primero quiero presentar al profesor de nuestra universidad, el profesor Marcos Ríos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Después está con nosotros Juan Álvarez Linera, que es neuroradiólogo del Hospital Rubén Internacional, responsable de la unidad de resonancia magnética, sobre todo en el proyecto de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Buenos días y bienvenido de nuevo.
Hola, buenos días.
También está con nosotros Antonio Gil Nagel, neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Rubén Internacional de Madrid y es uno de los principales expertos en la materia en España, en la materia que nos ocupa esta mañana, la epilepsia. Y también nos acompaña Fernando Maestu, profesor titular de Psicología Básica de la Universidad Complutense de Madrid y es un experto en memoria y también experto en técnicas de registro de actividad cerebral. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Como digo, los siguientes minutos los vamos a dedicar a hablar de epilepsia y para centrar primero el tema, querría preguntar algo que no parece, por lo poco que sé, que sea fácil de decir. Es ¿qué es la epilepsia? Una enfermedad conocida de muy antiguo y, sin embargo, con una definición quizá poco clara o con muchas definiciones. Doctor Gil.
Pues sí, la epilepsia en realidad quizá no debamos considerar que es una enfermedad, son muchas enfermedades. Y es casi más fácil entender lo que es la epilepsia pensando en ello como un síntoma o como la manifestación clínica de muchos tipos de enfermedades. Todas tienen en común dos cosas, que son enfermedades del sistema nervioso central que afectan a la corteza cerebral y que todas ellas tienen crisis epilépticas como manifestación. Pero por ser diversas enfermedades hay muchos tipos de epilepsia y luego incluso dentro de una misma enfermedad se puede padecer con diferentes grados de severidad y con diferentes peculiaridades. La definición de epilepsia ha cambiado mucho y recientemente, quizá porque ya la sociedad no tiene tanto miedo a utilizar esa palabra, pues recientemente se utilizan definiciones que son más inclusivas, que se incluyen personas que han tenido a lo mejor solo una crisis epiléptica y ya con eso, si otras pruebas o otros hallazgos sugieren que hay riesgo de que se repitan, pues no tenemos ya ningún reparo en decir que se trata de una epilepsia.
Cuando una enfermedad se diagnostica muchas veces por los síntomas, ¿es fácil el diagnóstico? ¿Se puede confundir con otras enfermedades?
Ese sí es uno de los problemas de la epilepsia y probablemente por eso está infradiagnosticada, porque no hay una prueba como, por ejemplo, la que tenemos para un marcador, como tenemos para diagnosticar la diabetes, que es un análisis de sangre estandarizado que todo el mundo lo puede observar. En el caso de la epilepsia tenemos que basarnos en información indirecta, que la mayoría de las veces es lo que nos cuentan los testigos del episodio. Y si bien eso es un sistema bastante bueno para diagnosticarlo, sobre todo cuando el que escucha esos síntomas tiene experiencia, pero hay posibilidades de error, lógicamente.
Hablamos de diagnóstico y de cómo se diagnostica. ¿Podríamos diagnosticar simplemente por una resonancia magnética, por ejemplo?
Pues no. La resonancia magnética lo que hace es apoyar el diagnóstico previo que mediante la clínica ha hecho el neurólogo. De hecho, yo creo que habría que también añadir algo más a lo que decía Antonio acerca de las características de la epilepsia, porque efectivamente es muy rápido decir, bueno, se caracteriza por crisis epilépticas, pero que las crisis epilépticas pueden ser tan variadas, tan diferentes unas de otras, y a veces se pueden confundir con otras enfermedades. Entonces, yo creo que la resonancia magnética ha de hacerse siempre guiada por una pregunta previa del clínico. De hecho, también hay que considerar que cualquier tipo de alteración que afecte a la corteza puede producir epilepsia. Luego, casi cualquier cosa puede producir epilepsia en la resonancia. Luego, es un diagnóstico que tiene que ser siempre apoyado por la clínica.
¿Se apoya por el neurólogo? ¿Se apoya también por otras pruebas? ¿Hay otras pruebas?
Sí, hay la epilepsia, aunque he contado que no tiene un marcador como puede ser un análisis de sangre, por otra parte, desde los años 50 que se desarrolla la electroencefalografía, se identifica que en algunas epilepsias hay algunas alteraciones en los electroencefalogramas. Y eso es un marcador bastante útil cuando está presente y cuando tiene ciertas características. El problema es que una tercera parte, al menos, de la gente con epilepsia, su electroencefalograma es normal. Y no solo eso, sino que el 3% de la población va a tener esas alteraciones en el electroencefalograma y no tienen epilepsia. Con lo cual, aun con todo, aunque también es una técnica muy útil, como lo es la resonancia magnética, aun con todo tienes que ponerlo en el contexto clínico de la sintomatología del paciente.
todas las técnicas ayudan, sin embargo, quizá sea la experiencia del neurólogo en este caso, la que sirva para el diagnóstico final. Porque si no, parece complicado. Es decir, convulsionar puede convulsionar a alguien que tenga un tumor, por ejemplo, y que no tenga epilepsia.
Hombre, quizá la epilepsia es uno de los paradigmas del trabajo de equipo. Yo creo que donde más se ha desarrollado los equipos multidisciplinares de medicina ha sido en las unidades de epilepsia. Y de hecho, en muy pocas unidades estamos tan acostumbrados como en la epilepsia a sentar en la mesa a un montón de especialistas para tomar una decisión sobre un paciente. Quiero decir, efectivamente, yo creo que el neurólogo es una parte fundamental, probablemente es el que tiene la visión más global sobre la enfermedad, pero las decisiones se toman conjuntamente, no es una persona que coge de aquí y de allí, sino es un trabajo de simbiosis de mucha gente que toma una decisión conjunta.
Y cuando hablamos de conjuntamente y de tomar decisiones, ¿de quién estamos hablando? Más que nada para que nuestros oyentes sepan, estamos hablando de un grupo, pero ¿quién suele estar en ese grupo?
Pues mucha gente, yo creo que Antonio o Fernando podrían contestar.
Mira, influyen, digamos, en una situación ideal en la que uno consigue acumular todo el equipo, aparte de neuroradiólogo, neurólogo, hace falta un buen neurocirujano con conocimiento específico en epilepsia, el neuropsicólogo es fundamental. Muchas veces necesitamos, debido a que es una enfermedad crónica, el apoyo de trabajadores sociales. También la psiquiatría tiene mucho que decir, porque cuando las epilepsias son graves, con frecuencia llevan patología psiquiátrica, sobre todo depresión, y probablemente más gente. Es decir, que hay sitio muchas veces para que en situaciones individuales alguien que dentro del área médica o social puede apoyar en la toma de decisiones, pues se le debe incluir también.
Por ejemplo, el profesor Fernando Maestu, ¿qué es lo que aportaría en este grupo?
Bueno, aquí quizás una parte muy importante en la epilepsia es la neuropsicología. Evidentemente, la epilepsia se diagnostica, es una enfermedad médica que tiene un diagnóstico completamente médico, pero en el que es una enfermedad del cerebro y, por tanto, va a cursar con un deterioro cognitivo o va a cursar con algunos síntomas cognitivos según en qué epilepsias, no en todo. Y esto es importante dejarlo claro, porque en diversos estudios se ha demostrado que no todos los pacientes epilépticos cursan con un deterioro cognitivo. Y quizás haya diferentes variables que demuestran que, por ejemplo, si tienes una lesión cerebral, si no tienes una epilepsia farmacoresistente, hay más posibilidades de tener deterioro cognitivo, pero no todos los pacientes la tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una unidad de cirugía de la epilepsia, el neuropsicólogo puede llegar a tomar decisiones de si un paciente se opera o no se opera. Si un paciente tiene una memoria normal, pero tiene un hipocampo que teóricamente hay que operarlo, posiblemente sea un paciente con mucho riesgo quirúrgico que pueda tener dificultades, y hay que sopesar si realmente merece la pena intervenir quirúrgicamente sobre una estructura que puede tener una función cognitiva normal y, por lo tanto, pensar que podamos tener un déficit cognitivo añadido o mantener una situación médica que pueda ser controlada o que pueda ser relativamente digna para la vida de un paciente. Si eso, entonces, por tanto, la evaluación cognitiva cada vez más yo creo que está cobrando un papel muy importante, y quizás sea porque las técnicas neuropsicológicas se están desarrollando muchísimo, hemos investigado muchísimo en neuropsicología, cada vez conocemos mucho mejor las pruebas que pasamos y las interpretamos mejor. Y no. Eso quizás sea lo que la neuropsicología está añadiendo ahora, es una perspectiva distinta, sobre todo ya no solo desde el punto de vista de cómo va a quedar un paciente después de la cirugía, desde el punto de vista de si van a quedar con crisis o sin crisis, sino cómo va a ser la vida cognitiva de ese paciente y, por tanto, su readaptación laboral, que es otra de las perspectivas que en epilepsia siempre estamos pendientes de ello, ¿no?
Se han puesto sobre la mesa ya muchísimos temas de repente. Por ejemplo, los fármacos, lo que puede hacer un fármaco o lo que no puede hacer en algunos casos, la cirugía también, lo que ayuda a la cirugía y en qué casos se puede dar o no se puede dar. Hay hasta otro tema, que es el de las epilepsias rebeldes, o no sé si ese es el término adecuado, pero que no puedes hacer nada, ni en cirugía, ni con fármacos, pero se supone que un seguimiento tendrá que haber. Es decir, son muchísimos, muchísimos temas. Podemos empezar poco a poco, por ejemplo, por ¿se puede tratar una epilepsia? ¿En qué caso se trata? ¿Por qué hay epilépticos que pierden todas estas todo su sistema cognitivo y, sin embargo, otros que se les ha considerado casi genios? Por lo tanto, de alguna manera, eso parece como una especie de contradicción. ¿Podemos empezar por los fármacos, luego continuaríamos con la cirugía y luego con los tratamientos cognitivos? por ejemplo, los fármacos?
Fármacos hoy en día siguen siendo el pilar del tratamiento de la epilepsia, pero no todas las epilepsias necesitan tratamiento farmacológico. Se suele decir que la epilepsia focal benigna de la infancia, que es un tipo de epilepsia que a veces es muy llamativa y muy dramática para los padres, pero que en la mayoría de las ocasiones es tan benigna que desaparece sola y que ocurre en niños que están en una situación protegida, con lo cual hay poco riesgo de accidentes, pues que en esa epilepsia puede no ser necesario tratar. Tampoco puede ser necesario en una única crisis o en personas que tienen crisis muy esporádicas. Pero una vez que necesitas tratar, tienes para elegir aproximadamente unos 10 o 12 medicamentos. Y la selección del medicamento tiene mucho que ver con el, por una parte, con el tipo de epilepsia, pero también mucho con el tipo de persona. Es decir, si la persona tiene tendencia a perder pelo, no le viene bien otro fármaco, obviamente, que va a perder pelo. Si tiene tendencia al bajo ánimo, pues hay medicamentos que lo pueden empeorar, mientras que si tienen tendencia un poco a ser irritables, otros le podrían perjudicar en eso. Así que hay que seleccionar muy en función del perfil de esa persona.
Esto en cuanto a los fármacos, si hay enfermos que no tienen tratamiento farmacológico, por la razón que fuere, ¿qué perspectivas tienen o cómo se les puede tratar o siempre se les trata de alguna manera?
Si una epilepsia es suficientemente severa, siempre damos fármacos, porque pensamos que incluso en el peor de los casos que no se controlen las crisis, algo hacen. Las crisis eran menos severas, eran un poquito menos frecuentes, e incluso en pacientes que luego, como hablaremos después, se someten a cirugía, en la mayoría de las ocasiones siguen tomando su medicación.
¿Y cuándo se decide intervenir?
Es una decisión que hay que individualizarla, por lo que decíamos que cada persona es muy diferente, pero en general se asume que si una persona ha probado 3 medicamentos, ya sea aislados o combinados entre sí, o 3 intentos terapéuticos, o si lleva 1 o 2 años con las crisis no controladas, se debe plantear ya si la cirugía es una opción.
Tampoco siempre se puede operar.
Por eso digo, hay que plantear si es una opción, porque efectivamente no siempre se puede operar. De hecho, la realidad es que en eso es un poco frustrante, pero incluso en las mejores situaciones de aquellos pacientes que valoras para cirugía, quizás solamente un 20% son realmente candidatos a operarse, ¿no? Entonces, por eso
es ahí es donde la imagen, por ejemplo, juega un papel importante, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues porque es uno de los determinantes a la hora de tomar decisiones quirúrgicas, por ejemplo.
Es paciente, lo que más nos ayuda. Tener una buena imagen de una lesión es lo que más nos ayuda.
Un paciente con crisis, con una clínica clara y una lesión visible en resonancia magnética congruente con la clínica y con el electro, es un paciente candidato a cirugía. Un paciente con una clínica más o menos clara, pero sin una lesión visible en resonancia, es un paciente con un problema, porque la cirugía en muchos casos da un resultado mucho peor que cuando se ve una lesión.
Por lo que entiendo, si el foco se ve claramente en la resonancia magnética o lo suficientemente claro, es un motivo para que sea candidato
para a la cirugía. Para que sea candidato, porque luego hay que ver si donde está esa lesión la cirugía es factible. Una cosa es localizar el foco, saber que con muchas probabilidades hay una lesión que es la que produce la epilepsia y que si se quitara eso se le podría aliviar, casi nunca quitar el tratamiento, como dice Antonio, pero al menos con un tratamiento mantener al paciente libre de crisis, que eso ya es un gran logro. Pero hay veces que esa zona es muy difícil de operar sin producir un daño adicional que a veces es peor que el alivio, con lo cual hay que sopesar los beneficios con los riesgos. Y ahí, pues, no solo la imagen, también la neuropsicología y otro tipo de exploraciones. Por eso decía antes que las decisiones al final se toman entre mucha gente, porque hay que sopesar muchos datos.
Y en el caso de la neuropsicología, ¿qué papel tendría ahí?
Bueno, fundamentalmente es jugar un papel de equilibrio, ¿no? Es decir, equilibrio entre el beneficio que va a tener desde el punto de vista médico al riesgo que pueda tener desde el punto de vista neuropsicológico. Pero quizás si uno se revisa la mayor parte de los trabajos en los que se hace neuropsicología antes y después de una cirugía de la epilepsia, nos damos cuenta de que los cambios cognitivos no son muy grandes. Es decir, no existe un enorme deterioro después de la cirugía y la tendencia es a decir prácticamente no hay ningún daño cognitivo añadido después de la cirugía. ¿Por qué? porque normalmente la cirugía se hace bastante tallada o se hace muy restringida a zonas que se han demostrado bien en resonancia o bien en electro que hay una zona claramente patológica, y por tanto se está resecando la zona que ya posiblemente cognitivamente estaba afectada. Normalmente cuando vemos pacientes candidatos a cirugía, por lo menos en mi experiencia eran pacientes de larga años con la enfermedad, con un deterioro cognitivo bastante claro, y nunca tenían daño después de la cirugía, no hay nunca un daño cognitivo añadido. Es más, hay ya muchos estudios que demuestran, por ejemplo, como en test de inteligencia tradicionales incrementan las puntuaciones en algunos test. Y esto me parece un dato curioso, ¿no? Pero realmente cuando tú eliminas una actividad bioeléctrica anómala que está probablemente distorsionando la comunicación normal de las redes neuronales, es posible que esa, la falta de esa actividad anómala bioeléctrica mejore la comunicación entre las células y hay una reorganización. Y muchas veces cuando evaluamos a los pacientes 6 meses y 1 año después de la cirugía de la epilepsia encontramos estados cognitivos mejor. La tendencia sería, bueno, me han quitado un trozo de tejido, lo lógico es que hubiera un déficit. Pues a veces lo que hay es una mejora cognitiva, y de hecho los pacientes así lo manifiestan una mejor adaptación cognitiva a sus problemas de la vida diaria.
Y al margen o aparte de una intervención quirúrgica en el enfermo de epilepsia, ya sabemos y ya hemos dicho que hay muchísimos tipos de enfermos de epilepsia, pero ¿cómo se evalúan o cuáles son los métodos de evaluación de los procesos cognitivos en estos casos?
Sí, bueno, como decía antes, la verdad es que la neuropsicología en los últimos 10-15 años se ha desarrollado un montón de métodos, hemos ido perfilando, sabemos qué pruebas cognitivas son mejores, son peores, y quizás incluso en epilepsia, que es donde más de lo que más hemos aprendido de cómo funciona el cerebro, y esto hay que decirlo, la epilepsia ha sido una fuente tremenda de información para la neuropsicología. El famoso caso HM, casi del que todos sabemos por qué hay una relación entre posiblemente el hipocampo y la memoria, era un paciente epiléptico intervenido, y de ahí hemos ido aprendiendo progresivamente. Quizás en epilepsia, como decía antes, hay casi una batería ya específica, muy clara de qué tipo de tareas tenemos que aplicar. Tenemos que aplicar tareas que sean de recuerdo libre demorado, por ejemplo, cuando estamos hablando de epilepsias temporales, casi siempre. Aplicar baterías siempre amplias, nunca podemos dedicarnos a estudiar una sola de las funciones cognitivas, siempre tenemos que intentar falsar la hipótesis de que no es la memoria en una epilepsia temporal lo único que está dañado. Y de hecho, de esta manera, intentando falsar la hipótesis del deterioro de la memoria, conseguimos mejorar el diagnóstico y colaborar en la localización del foco. Es decir, nosotros no localizamos focos con la neuropsicología, evidentemente, pero sí añadimos información que corroboran otras pruebas que estaban diciendo ahí puede haber una lesión, ahí puede haber una actividad bioeléctrica anómala, ahí hay una sintomatología clínica que podría estar relacionada con ese lobo temporal. Si la neuropsicología apoya y no hay otras funciones cognitivas afectadas que justifiquen la alteración de memoria, entonces podemos tener una mejor focalidad. Así que las baterías neuropsicológicas deben ser siempre muy amplias. Incluso, por ejemplo, en la epilepsia extratemporales, por ejemplo, la epilepsia frontal, las pruebas de funciones ejecutivas cada vez más finas que estamos aplicando están, yo creo, ayudando mucho más a demostrar una disfunción ejecutiva. E incluso en epilepsias temporales de larga duración estamos encontrando disfunciones ejecutivas simplemente por el hecho de la posibilidad de que pueda haber lesiones en espejo, lesiones lejanas o comunicaciones anómalas entre las regiones medianas del lobo temporal y regiones ventrales prefrontales, por ejemplo, que pudieran estar alterando esas redes.
Y luego, que Marcos y Juan nos pueden contar, la neuropsicología es muy útil también para identificar y localizar funciones cognitivas, ¿no?, en la corteza cerebral, que nos es fundamental para
¿de
planear.
Qué manera sería?
Sí, bueno, es que esa es otra de las cosas que también comentábamos previamente, ¿no? Que cuando tenemos que tratar una zona, y sobre todo cuando se valora la cirugía sobre una zona del cerebro, tenemos que valorar muy mucho qué va a pasar una vez que se opere, que se quite ese trozo, ¿no? Y pues la resonancia magnética hoy tiene técnicas que pueden detectar cuáles son las zonas que realizan una función o que intervienen más directamente en una función cerebral, por ejemplo, pues el lenguaje. Todos sabemos que hay un hemisferio que interviene siempre más habitualmente en la formación del lenguaje, que suele ser el izquierdo, pero en los epilépticos eso puede cambiar. Y aparte que no, el 100% de la población no tienen el hemisferio izquierdo dominante. Entonces, yo creo que esa es otra de las funciones diagnósticas importantes, porque no es lo mismo operar un lóbulo temporal derecho en un paciente que claramente tiene su dominancia hemisférica en el lado izquierdo que hacerlo sobre el lado izquierdo. La posibilidad de una disfunción posterior a la cirugía es siempre mayor sobre el lado dominante. Entonces ahí pues están saliendo un montón de técnicas no cruentas, porque la técnica clásica para saber eso es lo que llamamos el test de Bada, que supone meter un catéter en los vasos, llegar con él hasta la carótida, inyectar un fármaco que duerma temporalmente uno de los hemisferios cerebrales. Esto es una técnica bastante cruenta y no exenta también de errores. Entonces la resonancia funcional ahí tiene un papel muy importante, que es una técnica que no es solo una toma de una foto, sino que requiere todo un proceso de tareas de lenguaje específicas para ser más eficientes, donde los neuropsicólogos tienen un papel importantísimo para definir qué tipo de tarea tiene que hacer el individuo, porque la resonancia funcional es una especie de prueba dinámica durante la cual el sujeto está haciendo cosas. Entonces, qué cosas tiene que hacer es algo que el neuropsicólogo debe de decidir previamente a la resonancia magnética. Luego sigue siendo un trabajo de equipo.
Hay una cosa que quizás sea interesante, es hablar, por ejemplo, la parte de neuropsicología, estamos hablando del diagnóstico, pero habría que hablar también de rehabilitación. A lo mejor, Marcos, tú puedes comentarnos algo, porque es decir, si los pacientes tienen algún tipo de deterioro cognitivo, se quedan libres de crisis o están controladas por los fármacos después de la cirugía, ¿cómo se adaptan esas personas? Hay algunos estudios que dicen que después de la cirugía la gente no se termina por adaptarse bien a la sociedad. Esto, la intervención seguro neuropsicológica ayudaría, ¿no?, a esta...
Bueno, en realidad mi experiencia con pacientes que han sido sometidos a cirugía de la epilepsia es limitada, pero en realidad todos los pacientes que yo he visto en la consulta eran epilepsias frontales, absolutamente todos. Y todos ellos tenían muchos problemas de conducta. Entonces, a lo mejor conseguían incorporarse a un puesto de trabajo, pero a la semana o al mes o al año de ir, un día se levantaban y decían, hoy no voy a trabajar. Y ya está. Y una vez pase, pero a la segunda o a la tercera pierden el puesto de trabajo. Hay otras características, pues, el egocentrismo. Casi se toman como punto de referencia y, de algún modo, la interacción social con las personas que les rodean pues es, vamos a decir, diferente. Entonces, bueno, hay otra serie de dificultades que, bueno, son susceptibles en parte de ser tratadas, pero es solamente una visión parcial del tipo de pacientes. Hay otros pacientes con dificultades de memoria o de lenguaje que posiblemente, con un tratamiento rehabilitador, bueno, lo que decía Fernando Maestú, que después de la cirugía de la epilepsia, partes del cerebro se reorganizan, empiezan a compensar de alguna medida ese cerebro alterado, luego las posibilidades de rehabilitación creo que están presentes.
Aquí entra también el campo, por supuesto, de la psicología y el porqué de este programa también dentro de esta asignatura y dentro del curso de acceso. Nos queda poquísimo tiempo y veo que hay cantidad de temas que no se han podido tratar. No hemos dicho si afecta más a niños o adultos, por ejemplo.
¿Sí? Afecta puede aparecer en cualquier edad de la vida. Las épocas de máxima incidencia son niños y a partir de los 55 años.
Y ya hemos dicho también que son muchas las cosas que pueden producir una epilepsia. Puede ser hasta algo vírico, por ejemplo.
Una encefalitis vírica suficientemente severa puede dejar como secuela una epilepsia.
Por lo tanto, es un campo muy abierto. Y esto que comentábamos un poco al principio, de que hay muchas personas que efectivamente tienen todas estas carencias cognitivas, bien por las cirugías, bien por la propia epilepsia, y sin embargo, pues ha habido personas muy famosas que se consideran...
Es que en esto hay que dejar una cosa muy clara. Es decir, la mayor parte de los pacientes epilépticos no cursan con deterioro cognitivo. Y esto es una idea que es... quizás hay un estigma grande con la epilepsia. Yo diría que la mayor parte de los pacientes epilépticos se controlan bien con los fármacos, hacen una vida normal, tienen una adaptación intelectual perfecta. Incluso muchos de ellos han sido grandes líderes de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, Julio César, sin ir más lejos, o grandes artistas, ¿no?, como Van Gogh. Es decir, hay muchos intelectuales, literatos, políticos, deportistas famosos del momento que lo son.
Fernando, que habría que desmitificar un poco. Quiero decir,
ni una cosa
no
ni la otra.
Que te dé ni que te quite. O sea, puede ser bajo o alto y
es independiente, sí,
no te define.
Pasa lo mismo. decir, pues,
no es ni de genios ni de gente con poco nivel intelectual. Yo creo que la mayor parte no tienen problemas cognitivos. Y esto hay un porcentaje pequeño que sí son epilepsias más severas, que sí, es verdad que cursan con deterioro cognitivo, pero la mayor parte no. Y eso es muy importante decirlo.
En cualquier caso, ya para terminar, cada vez se conoce más la enfermedad por todo lo que estamos diciendo, cada vez se puede controlar más y cada vez hay mayor esperanza de futuro, podemos decir.
Siempre hay algo que se puede hacer para mejorar la situación, ya sea mediante, obviamente, la cirugía, cuando es una opción, es de las mejores posibilidades para mejorarlo, pero también cambios en el tratamiento farmacológico, intervención psicológica y social. Siempre se puede hacer algo por mejorarlo, nunca hay que tirar la toalla.
Pues aquí debemos despedirnos. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias.
Gracias.